Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
El amor de Dios y su justicia representan los dos pilares fundamentales del gobierno divino. Por un lado, la justicia de Dios demandaba la muerte del transgresor. Señalaba que toda alma que pecare ciertamente morirá. Así que la justicia de Dios, que señala el pecado, distingue claramente entre lo que es bueno y lo que es malo, representaba para el pecador un señalamiento constante de muerte. Pero el amor de Dios, que excede todo conocimiento, desarrolló un plan para que la humanidad pudiera ser salvada, y ese plan basó en el sacrificio de Dios, la entrega del Hijo de Dios para saldar los requerimientos de la ley. La ley esperaba la muerte del pecador y Jesús, que nunca cometió pecado, Él murió en nuestro lugar para darnos esperanza, para darnos de alguna manera esa oportunidad de poder tener vida eterna. La única forma de poder salir aprobados en el juicio divino es haber vivido la vida como Jesús la vivió, y eso para cualquier ser humano es imposible. Solamente a través del plan de Dios, en el cual la justicia de Jesús le es imputada al creyente por medio de la fe. Y nosotros, cuando vamos delante del tribunal divino, somos vistos a los ojos del cielo como que nuestra justicia es la justicia de Jesús. Él vivió una vida santa y la pone a nuestra disposición. Él quiere transformarnos, cambiarnos, que poco a poco nos asemejemos más a Él. Pero si tú estás dispuesto a dar un primer paso en la dirección correcta, entonces Él está allí para fortalecerte, para transformarte. Aquel que la buena obra empezó en cada uno de nosotros será fiel en completarla. Él comenzó un día una obra en mi vida y cada día me da más evidencia, poder, sabiduría para poder transitar el camino que Él quiere que cada uno de nosotros pueda seguir. Es por eso que a lo largo de todo el trimestre estamos estudiando esos dos pilares del gobierno de Dios: amor por un lado y justicia por el otro lado. Si Dios solo fuera justicia, ya nos habría consumido. Si Dios fuera amor solamente, tal vez hubiese pasado por alto la deuda, pero la justicia de Dios se lo impedía, y es por eso que Jesús vino a saldar la deuda que todos teníamos. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor y hermanos? Muy feliz de saludarles en nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Creador por haber estudiado su palabra durante esta semana y ahora podemos entrar en las horas sagradas del Día del Señor, su Santo Sábado. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Cuán importante es para nosotros, los hijos de Dios, agradarle a Él en nuestra vida, sabiendo que en algún momento fuimos pródigos, alejados de nuestro Dios, pero en su amor Él nos atrajo y nos reconcilió con Él. Por esa razón, hoy nosotros reconocemos que valemos mucho para nuestro Creador. Además, nuestro Dios se goza en susurrarnos canciones de amor para que nosotros podamos agradarle en nuestra vida como piedras vivas que formamos parte de ese edificio espiritual que es su iglesia. Así que es muy importante entonces que tengamos como un objetivo digno el que nos gocemos en deleitar y agradar a nuestro Dios. Muy bien, antes de adentrarnos a este análisis resumen, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Oremos, amante Padre Celestial, tú que eres el Dios de toda bondad y misericordia, gracias por tu disposición de atraernos hacia ti para que nosotros reconozcamos que tú nos creaste y nos amas y que deseas que vivamos en comunión contigo para agradarte. Buen Dios, bendícenos en esta hora al concluir una semana más de estudio. Bendice a nuestros amables oyentes que nos acompañan cada día. Y buen Dios, danos la luz, la presencia y el entendimiento de tu Santo Espíritu para que podamos devolvértelo en alabanza, gloria y honra a tu nombre. Acompáñanos, pues te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar este resumen semanal, la lección número 3, para agradar a Dios. Y el texto principal lo tuvimos en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Un versículo que nos habla del gozo divino por ese pueblo que le busca, que se acerca al Señor. El día domingo vimos el tópico más valioso de lo que puedes imaginar, y es que para Dios, su pueblo, sus hijos, son realmente valiosos. A pesar de los errores que podamos cometer, el Señor nos ama y el Señor es fiel en mantener su pacto para con nosotros. Es definitivamente claro que el Señor ha hecho todo lo que está a su alcance para que tú y yo podamos tener esperanza. Y a diferencia de los seres humanos que cambian de opinión, que cambian de parecer, el Señor es fiel a sus promesas y a su juramento. Él le prometió a Abraham que en él, en Abraham, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Y realmente Dios ha cumplido su promesa, porque en Jesús todas las familias de la tierra han recibido bendición del cielo. Pastor Díaz, ¿de qué manera la parábola que aparece en Lucas 15, del 11 al 32, nos ayuda a entender la profundidad de la compasión y el amor de Dios? El otro hijo, el hijo mayor de la parábola, ¿de qué manera podemos interpretarlo en nuestro contexto?
Sin dudas, profesor, que durante esta semana nos admiramos por lo magistral de las enseñanzas de Jesús para poder mostrarnos cuán valiosos somos a la vista de Dios. Y por eso Jesús recurría muy frecuentemente en sus predicaciones al uso de las metáforas, de las parábolas y símiles que podemos ver en la vida, en la naturaleza y en nuestras experiencias. En este caso, aquí en Lucas 15, encontramos la conocida parábola del hijo pródigo, pero que no debemos perder de vista que esta es la tercera de tres parábolas que el Señor presentó en este capítulo para que podamos entender el gran amor de Dios como Padre de la humanidad y que Él desea que todos seamos salvos, que vivamos en armonía con Él y unos con otros. Así que veamos cómo aquí el Señor Jesús nos dejó una gran enseñanza otra vez en cuanto a cuán valiosos somos para Dios. En este capítulo 15, entonces, encontramos a Dios buscando a sus hijos descarriados, es decir, a cada uno de nosotros. La primera de las tres parábolas se conoce como la de la oveja perdida, y cuando el pastor va en busca de su oveja y la encuentra, lleno de gozo, invita a sus amigos a que se gocen con él porque la pudo rescatar. La segunda parábola, en los versos 8 y 9, habla acerca de una dracma o moneda que se le perdió a una mujer y después que ella hizo la gestión de buscarla y la encuentra, también, igual que el pastor, invita a sus amigas ahora para que se gocen con ella. Y así llegamos a la parábola del hijo pródigo o perdido, en la que el padre repartió su hacienda a sus hijos porque el más joven le pidió que le diera su parte de la herencia antes de tiempo y el padre así lo complació. Cuando recibió su herencia, se fue a una provincia lejana y allí desperdició lo que su padre con tanto trabajo había logrado obtener para su familia. Todo el tiempo en que su hijo menor estuvo ausente, el padre añoraba que él regresara a casa. Y así, eventualmente, sucedió cuando el hijo, sumido en la miseria por su mala decisión, recapacitó y decidió volver a la casa de su padre. Y cuando esto sucede, como dice Lucas 15:32, el padre explicó a su hijo mayor que estaba resentido, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Ciertamente que desde nuestro punto de vista humano, el hijo era totalmente indigno de ser festejado, pero recordemos que el hijo soy yo, pecador indigno también. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué ha visto Dios de valor en mí? Para Él somos lo suficientemente valiosos para hacer fiesta. Sí, su alegría es vernos volver a Él. No olvidemos, hermanos y amigos, que ya a la vista de Dios, nuestro pasado no importa si decidimos reconciliarnos con Él. Es interesante que el Padre no esperó a que el Hijo viniera a Él, sino que tomó la iniciativa de ir hacia Él para abrazarlo y besarlo. De la misma manera hace nuestro Dios con nosotros. Nos recibe con sus brazos abiertos.
Pastor Díaz, en esta historia el hijo menor era insensato, era un poco grosero. Él pidió su parte de la herencia, estando su padre aún en vida. Eso era una bofetada para el padre. Sin embargo, él, después de tomar la parte de la herencia, él la gastó locamente. Fiestas, mujeres, placeres, y rápidamente quedó en la ruina. Eso nos recuerda que debemos ser muy cuidadosos en la administración de los recursos que el cielo nos ha provisto. No podemos ser insensatos en gastar el dinero que Dios nos ha provisto. Este joven lo gastó locamente y quedó en la ruina. Todos los amigos que tenía durante ese tiempo de abundancia desaparecieron. Así que él quedó arruinado, hambriento, trabajando en una finca de cerdos, deseando comer, aunque fuera la comida que le daban a los cerdos. Y él entonces recordó que cualquier jornalero, así fuera el más pequeño, en la casa de su padre, recibía un mejor trato, más bondadoso, que el que él estaba recibiendo en aquel lugar. Así que él decidió volver al padre y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, el amor del padre era tan grande que lo hizo vestir del mejor vestido que tenía, mató el becerro gordo, le puso un anillo en su mano y celebró y dijo: este hijo que para mí estaba como muerto, ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido, extraviado, y ahora lo hemos conseguido. El hermano mayor, que se había quedado en casa, pues no le gustó que su padre se gozara tanto con aquel hijo que había dilapidado la mitad de la fortuna y que ahora había regresado. Ese hijo mayor vivía cerca del padre físicamente, pero no espiritualmente. Él no compartía la misma visión de su padre, y a veces es peligroso cuando estamos dentro y perdemos la empatía, el amor y la misericordia hacia aquellos que están fuera. También veíamos, pastor, el día lunes, el regocijo de Dios. ¿De qué manera ese texto de Sofonías nos habla con tanto énfasis acerca del deleite de Dios hacia su pueblo?
Sí, profesor, ya vimos en este nuestro versículo guía de Sofonías 3:17, cómo Dios se goza en medio de sus hijos cuando accedemos a volver a su presencia. Dice: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Esto es muy parecido a lo que sucedió en la parábola del hijo pródigo, que el padre ordenó hacer una gran fiesta con buena comida y también con buena música. Aquí Sofonías nos dice que Jehová nos recibe con cánticos de amor. Esto nos debe llevar entonces a reconsiderar esa equivocada noción de que Dios es un padre severo, siempre enojado porque le hemos fallado en nuestro comportamiento. Sin embargo, Sofonías 3:17 nos debe ayudar a cambiar de opinión. Encontramos, por ejemplo, en Isaías 62:4, que se emplea una palabra hebrea muy significativa, Jephzibah, mi delicia. En otras palabras, Dios se regocija con nosotros como lo hace un esposo con su esposa, porque Él nos ama. Así lo afirma Pablo en Efesios 5:25-27. En fin, cuando somos reconciliados con Dios, entramos en una relación de amor con Él y tenemos así asegurada su presencia con nosotros.
Claro que es así. Es un pasaje interesante porque en un solo versículo aparecen casi todas las palabras que en hebreo expresan alegría y regocijo, que nos está hablando poderosamente del regocijo de Dios. Así que el Señor realmente se regocija, se alegra por la redención de su pueblo. Él es feliz cuando alguno de sus hijos abandona el mal camino, se ve allá en la finca de los cerdos, perdido, extraviado, y levanta sus ojos al cielo y dice: tengo que volver a mi padre. Cuando el Señor te ve llegar, así como el padre de la parábola, que estaba esperando atentamente el regreso de su hijo, entonces Él se alegra, y de esa manera Él está esperando que le busquemos de todo corazón mientras Él pueda ser hallado. El Señor quiere rescatarnos, transformarnos, que podamos gozar una vida plena en Jesucristo. Y de esa manera, entonces, que podamos vivir una vida abundante, porque Él no quiere cualquier tipo de vida para nosotros. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Una vida que realmente alaba a Dios y trae la verdadera felicidad a nuestros corazones. Pastor, complacer a Dios. ¿Cómo podemos complacer a Dios? ¿Cómo es posible que un Dios santo se pueda complacer en pequeñas motas de polvo que somos en medio de un universo tan grande? Pastor, cuando leemos Isaías 43:4, Salmos 149:4, Proverbios 15:8-9, ¿qué nos dicen estos textos acerca del deleite de Dios a causa de nosotros individualmente?
Sí, profesor, nos admira la manera reiterada en que Dios, a través de estos escritores bíblicos, nos quiere demostrar su amor y complacencia con nosotros. Por ejemplo, en ese Salmo 149:4, cuando dice el salmista: porque Jehová se complace en su pueblo, hermosea a los humildes con la salvación. Y allá se nos dice en Isaías 43:4 que somos de gran estima ante Él. Pero sí hay cosas en nosotros que le complacen y otras que le desagradan. Como vimos en la semana, en Proverbios 15:8-9 y 2 Corintios 9:7, vimos que lo que le desagrada es, en primer lugar, ofrecer sacrificios que no están de acuerdo con su voluntad, como lo hacían los hijos de Israel cuando se contaminaban con la idolatría prevaleciente a su alrededor. También le desagrada el camino de los impíos, pero sí se agrada y se complace con la oración de los rectos, con el que sigue la justicia y con el que da alegremente, como dice Pablo en 1 Corintios 9:7. Sí, a la pregunta, ¿se complace Dios con nosotros? La respuesta es sí, siempre que cumplamos con su voluntad.
Claro que es así. Hay muchos que piensan, ¿cómo es posible que Dios pueda preocuparse por una raza tan decadente, tan pequeña, tan minúscula en un universo tan grande? Pero el Señor dice, fijé mis ojos sobre ti y me fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé y daré hombres por ti y naciones por tu vida. Dios está dispuesto a darlo todo por nosotros. El Señor puede ver en nosotros un gran valor que tal vez nosotros mismos no lo veamos, pero hemos sido creados por Dios, hemos salido de las manos de Dios y Él ve en nosotros algo extraordinario. Por eso nos ama, por eso extiende su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y el salmista dice, Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Realmente el Señor se goza con un pueblo que está dispuesto a amarle, un pueblo que está dispuesto a hacer su voluntad. Igualmente, Pastor Díaz, el Señor nos ha traído salvación, pero Él quiere que nosotros crezcamos, que seamos piedras vivas en un edificio que es la iglesia y cuyo arquitecto y fundador es Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Primera de Pedro 2, del 4 al 6, y lo comparamos con Hebreos 11:6, ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos agradar a Dios?
Así es, compañero, el apóstol Pedro, en su primera epístola, así como también Hebreos 11:6, nos presentan cuál es el concepto que tiene Dios de nosotros y qué espera de cada uno. En primer lugar, en Primera de Pedro 2, 4 al 6, leemos, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que el apóstol Pedro nos recuerda que así como Cristo es la piedra principal de su iglesia, Él desea hacer de cada uno de nosotros piedras vivas que conformemos ese edificio espiritual. Y entonces dice que somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí, tamaño privilegio, pero también una gran responsabilidad. Por su parte, el apóstol en Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe nos llega a nosotros como un don de Dios y nos ayuda a testificar que Él es el Dios que existe y que es galardonador de los que le temen.
Pastor Díaz, debemos acercarnos a Dios, que es piedra viva, desechada por los edificadores, pero preciosa y escogida por Dios. Y nosotros también, como piedras vivas, debemos ser edificados como casa espiritual, crecer en el conocimiento de Dios, tener ese trabajo, esa asignación de un sacerdocio santo, ministrando la gracia de Dios a este mundo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Realmente el Señor quiere que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de Jesucristo. Y es que todos tenemos un objetivo digno, y ese es dar siempre un primer paso en la dirección correcta. El hombre de aquel episodio de Marcos 9:17 trajo su hijo a Jesús. Los discípulos habían fallado en sacar el espíritu inmundo. Jesús le recordó que debía tener fe y él dijo: yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. El hombre solo dio el primer paso en la dirección correcta. Jesús hizo el resto del trabajo. De esa manera estamos llegando al final de nuestro resumen semanal y están totalmente invitados a continuar con el estudio de las lecciones de este trimestre que nos hablan del amor de Dios y de su justicia. La semana que viene tendremos un tema interesante. Dios es apasionado y compasivo. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de Jesucristo y en la fe en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.